Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Vamos a comenzar con la primera de la mañana y ya tenemos a Israel listo y dispuesto para hablar de algo muy interesante como es el Linux en entornos ligeros. Él nos lo va a contar muy bien y seguro que va a ser muy interesante. Israel es administrador de sistemas Linux y seguro que sabe mucho de ello. Cuando quieras, sí, bienvenido Israel.
Gracias. Bueno, voy a dar comienzo a la ponencia. Gracias por asistir en primer lugar. Bueno, el título lo tenéis aquí. No sé si se verá bien. Quizás si apagamos las luces se verá un poco mejor. Se titula Instalación y configuración de GNU Linux en entornos ligeros. Bueno, no vamos a tocar muchos temas de instalación y configuración, pero vamos, más o menos va a ser una breve introducción de lo que podría ser el gran mundo de los entornos ligeros, el mundo del hardware de hace unos años o muchos años y reutilizarlo para usar Linux, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, bueno, me voy a presentar. Yo soy, como han comentado, soy Israel Galloso, soy administrador de sistemas Linux. Nací en Alicante, ahora mismo estoy viviendo en Madrid, estoy viviendo en Asturias también. Y en Madrid llevo más o menos un año, algo más, estoy trabajando y estudiando. Y nada más. Llevo en esto de Linux, llevo más o menos unos 4 años, 5, pero realmente llevaré unos 2 o 3 que lo estoy usando en serio y estoy aprendiendo mucho y demás. Aquí tenéis un breve resumen de la ponencia, de los toques que vamos a dar, de lo más importante más o menos. Y bueno, vamos a empezar con la comparación entre Linux y Windows. Aunque siempre se hace al revés, siempre se compara Windows con Linux, voy a comparar Linux con Windows. En principio está la estabilidad de Linux frente a Windows. Creo que lo supera totalmente, mi experiencia así lo dice, respecto a los cuelgues y demás. En sistemas de sobremesa, más que nada, pues se nota mucho, ya que con Windows, cuando usaba Windows, pues se notaba mucho que cada poco tenía que reiniciar, no aguantaba mucho encendido y demás. Con Linux se le puede colgar unas X, un programa en cuestión, pero vamos, que se le cuelgue un Linux es complicadillo. Más que nada sería un problema de hardware, más que nada porque es muy complicado colgar un Linux. Luego está el tema de los requerimientos, aquí también dentro de la estabilidad. Windows siempre ha pedido muchos requerimientos, es decir, pide mucho hardware. Por ejemplo, ahora el Vista está echando un ojo y pide mucha máquina, cosa que con Linux pues en muchos años no ha cambiado, siempre ha pedido más o menos lo mismo, a no ser que algo en cuestión, como el XGL que se está usando ahora mucho, pues más o menos siempre está pidiendo los mismos requerimientos. Luego estaría el tema de la seguridad. Hoy en día el tema de seguridad en los usuarios más que nada es muy importante. Antes no se tocaba mucho, no era importante porque no mucha gente tenía internet. El gran problema de la seguridad yo creo que es internet, que todo el mundo está en la red. Y cosa que Windows tiene muchos problemas, tiene muchos bugs, cada poco saca muchos parches y demás. Y entonces yo creo que con Linux que se mejora todo ello. Más cosas respecto a la seguridad sería, por ejemplo, también está detrás todas las empresas que usan Linux y siempre están dando algo de soporte, ayudan a la comunidad y demás, cosa que con Windows, como solo está Microsoft, pues solo pueden hacer ellos o programas de terceros. Luego está también respecto a la seguridad el código abierto que tiene Linux, que permite a mucha gente ver el código que tiene para modificarlo, para si hay algún problema repararlo, avisar que hay algún problema, cosa que con Windows solo pueden ver ellos. Entonces respecto a la seguridad también es una ventaja. El coste yo creo que, aunque Linux no es gratis, es diferente de gratis porque algunas distribuciones son de pago. Yo creo que siempre que hay un programa de pago en Linux siempre lo hay libre, siempre sacan, por ejemplo, las distribuciones que estos años se han hecho de pago como SUSE y Red Hat, pues siempre tienen la versión libre, la versión gratis. ¿Qué más? Luego el tema de las licencias, pues con Windows tienes que pagar licencias, que todavía no me explico por qué hay que pagar estas licencias, porque no debes pagar por el uso, debes pagar por el software en sí. Entonces es una gran ventaja de Linux y respecto a Windows. Y por último está la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo que gracias al código abierto y demás de Linux, pues lo puedes meter en el sistema operativo, lo puedes meter en distintos dispositivos, como el móvil este que salió hace poco, el Nokia, o en un montón de sitios, en PDAs, en lo que quieras, vamos, si te lo curras un poco lo puedes meter donde quieras, en los iPods, por ejemplo, también. Y claro, como es código abierto, pues todo el mundo lo puede modificar y puede hacer lo que quiera con ello. Cosa que con Windows, como no lo hagan ellos o como no pagues para que te lo hagan, no lo van a hacer. Bueno, estaban aquí todo lo que he comentado hasta ahora. Vaya. Bueno, vamos a hablar sobre el caso en cuestión. Yo esto lo hice con un par de ordenadores que tenía por casa, algo antiguos. Pues digo yo, voy a ponerme a instalar Linux, así me entretengo, paso el tiempo y de paso le saco provecho a esos ordenadores que estaban molestando por ahí. Este es el caso del portátil Lucy, lo he llamado Lucy. Es ese portátil de aquí. Es algo viejo, tendrá unos 7 años más o menos. Las características son, es un AMD K6-2 a 233 MHz, tiene 32 MB de RAM, 3 GB de disco duro, una gráfica compartida, bueno, y luego ya lo típico de sonido, USB y demás. Cuando vino con él, venía con Windows 98, recuerdo, llegó a tener 2000, que se lo metí ahora muchos años, pero vamos, iba muy mal y demás, y al final acabé por dejando por imposible, y ahora un año más o menos, pues le metí Linux. ¿Para qué lo usaba este ordenador? Bueno, al principio era mi ordenador portátil, para lo que se usa en portátil, poner el correo, conectarme a internet, llevarlo de viaje y demás. Luego ya se empezó a hacer un poco pesado, la batería no duraba y demás, y lo usaba más que nada pues para los viajes largos, pues lo usaba como sistema de backup, para guardar fotos, para guardar cosas, incluso a veces para conectarme a internet, pero vamos, que tampoco lo usaba mucho. También para escuchar música en la habitación, cuando no tenía mini cadena y demás. Luego ya me compré este otro portátil y ya dejé un poco de lado el otro. Entonces, a ver, este portátil tiene muchos problemas. Para empezar, no tiene CD-ROM, el USB no funciona, el sonido tampoco, la salida VGA tampoco, la pantalla tiene una línea azul en medio que molesta un poco, y más o menos, bueno, la batería no dura nada, no dura ni 10 minutos. Y entonces, pues, dije yo, voy a utilizarlo para otra cosa, más que para molestar. Entonces fue cuando me dio por instalar Linux. Tenía mucho tiempo libre, tenía ganas de aprender, y entonces empecé a estudiar el caso, a ver cómo hacía para instalarlo. A ver, luego explicaré más esto más detalladamente. Luego otro caso es el IG Server, que es mi servidor de casa. Que bueno, las características es un Pentium 3800, tiene 256 megas de RAM, una gráfica simple 16 megas, tiene un montón de discos y demás. Y es un ordenador pues de sobremesa que me lo regaló un amigo, porque tiene un problema, que es que si le metes un gráfico se reinicia. No tengo ni idea por qué será la placa, será el micro, no tengo ni idea, pero bueno, si metes un gráfico se reinicia, sea con Windows, con Linux, con lo que sea, incluso instalaciones gráficas, todo. Entonces, como él se compró otro, pues quise aprovecharlo, y ahora mismo lo está sirviendo unos 6 o 7 dominios con servidor de correo, FTP, web. Está bien, está funcionando. Creo que el último uptime es de unos 130 días más o menos sin reiniciar, y va perfectamente. Hace una temporada se rompió algún disco y tuve que cambiarlo, y por lo demás funciona perfectamente. El tema de que se reinicie, no se ha vuelto a reiniciar porque no he metido ningún gráfico, y funciona perfectamente. Este ordenador, bueno, en su tiempo era un ordenador sobremesa, así que tampoco tendría mucho, no era ningún problema meterle el Linux, únicamente por lo gráfico. Entonces hice una instalación gráfica, que luego también explicaré un poco, y no hubo ningún problema. A ver. Estas fueron las razones de la elección de Linux. Fue más que nada por ocio, curiosidad, como comenté antes, tenía mucho tiempo libre, tenía mucha curiosidad, ganas de aprender y demás. Y dije, voy a instalar Linux, no tengo otra cosa que hacer y así aprendo. también quería demostrar que con Linux era todo mucho más fácil, entre comillas, que podrías llegar a más y aprovechar esto, máquinas pues con problemas, con muy poco hardware y aprovecharlas y hacerles un buen uso. Y eso, para resolver los problemas, como he comentado, porque eso, como por ejemplo el servidor con Windows, pues no podría ser porque si le metía un gráfico se reiniciaba, entonces pues tenía que buscar otras alternativas. Entonces, a ver, empecé con la instalación y la configuración. El tema de la dificultad, bueno, anteriormente pues sí que era muy difícil instalar Linux hace unos cuantos años, pero hoy en día ya yo creo que es muy fácil, todo el mundo lo puede hacer, hay instalaciones gráficas, instalaciones medio gráficas, y yo creo que todo el mundo lo puede instalar, quizá un poco ayuda con las particiones o con el sistema de arranque, pero vamos, todo el mundo puede instalarlo y configurarlo perfectamente. Luego está el tema de las distribuciones. Hay un montón de distribuciones, hay millones de distribuciones. Y luego está el tema de la elección de la distribución. Bueno, yo en un principio pues usé un montón de distribuciones, usé Red Hat, usé Mandrake, usé SUSE, usé Fedora, y bueno, al final descubrí Debian y más o menos me quedé con Debian. ¿Por qué me quedé con Debian? Me quedé con Debian por varias cosas. En un principio recuerdo que con los sistemas operativos bajados en Red Hat, pues me da muchos problemas los RPM, no me aclaraba muy bien y demás. Luego descubrí el APT y fue lo que me dio la vida, el tema de las dependencias y demás. Otro tema fue el de las versiones de Debian. Debian tiene varias versiones, varios sabores, la rama estable, inestable, testing, experimental y demás, que dependiendo para el uso que lo quieras, pues puedes meterle una rama o no y más o menos te puede funcionar. Es un poco de control lo que quieres y lo que necesitas, entonces te permite un poco más de control. Luego está el tema de los kernel compilados. Creo que nunca he compilado un kernel, lo intenté un par de veces, pero no surgió al final, y entonces siempre estoy con kernels compilados de Debian. Me gusta por eso, porque tiene todos los módulos y demás, aunque es un poco, no, a mucha gente no le gusta, pero bueno, es mucho más fácil y ayuda a la gente que no ha compilado un kernel o no necesita, y como ya viene compilado, pues únicamente es instalarlo con apt. Y más o menos la elección de Debian también fue por la filosofía de Debian, pues para el que la conoce más o menos se la explico un poco, que es siempre buscando la libertad, es una distribución muy muy liberal, y siempre apoya la comunidad, el movimiento, no lo mantiene ninguna empresa, más o menos siempre está detrás la comunidad y hay mucha gente detrás de Debian, y más o menos por eso me gustó Debian y llevo unos cuantos años usándola. Este ordenador en Lucy, que es el que me va a pasar la charla, pues tiene Debian. Es una Debian estable, creo que al final era, o testing. No, creo que era testing. Y luego veremos así unas cosillas. Entonces el primer paso fue la instalación. Como comenté antes, el tema de los problemas que tenía era que no tenía CD-ROM para hacer una instalación en CD-ROM. No tenía USB para hacer una instalación por USB o por CD-ROM o en otro ordenador. No tenía red para hacer una instalación por red, así que me lo tuve que currar un poco y después de informarme mucho hice una combinación de una instalación por disquetes y con internet. Más o menos voy a comentar las ventajas y desventajas de estas instalaciones. Por ejemplo, la instalación por internet pues tiene la ventaja, bueno, la puedes hacer a través de cualquier medio, por ejemplo, desde CD-ROM, desde disquetes. La ventaja que tiene es que siempre tiene los paquetes actualizados, porque a la hora de instalar siempre se descargan los últimos paquetes. El único problema es que si no tienes internet, lógicamente no la podrás hacer, no la podrás actualizar ni demás. Otro problema que tienes, si tienes internet pero no tienes una gran conexión, pues vas a tardar mucho en descargar todos los paquetes y demás. Luego está el CD-ROM o el DVD ahora ya que se usa, que lo bueno que tiene es que haces una instalación rápida porque tienes todos o casi todos los paquetes en el CD-ROM o en el DVD. Y el único problema es que si no es una distribución actual, que puedes tener que después de hacer la instalación actualizarlo vía internet. Y también se puede, luego vienen los problemas, igual que la estación de internet, si no tienes internet, si tienes poca banda ancha y demás. Y por último está la estación de disquetes. Más o menos una estación de disquetes, pues yo la hice con dos disquetes de arranque, que me inicializaron la tarjeta de red, que uso una PC Mesía por wifi, y luego, o también podía haber escogido instalar un sistema base, que son 11 disquetes, que también lo intenté, y al final, bueno, al final acabé usando una extracción de disquetes y luego una extracción de internet, una NetEase. Entonces, más o menos, las instalaciones son estas, las que puedes usar, así las más comunes. Una vez que lo instalé todo, pues lo primero que hice, lógicamente, fue configurar la red. Tenía un, eso como comenté, tenía una PC Mesía Wi-Fi. Configurar la red no hubo ningún problema. Es una tarjeta muy compatible, es una Orinoco que tiene mucha compatibilidad con Linux y no hubo ningún problema. La configuré, instalé todo desde red, actualicé paquetes y demás. Después de meter los sistemas de arranque desde disquetes. Luego me bajé un kernel actual. Estoy con la rama 2.4 aún, algún día me pasará a 2.6, tampoco tengo ningún problema. Y eso, bajé un kernel 2.4, el último que había, compilado de Debian, y fue lo que instalé. Luego está, bajé las XFree 86, de aquella cuando lo instalé no estaba muy estable todavía las XORG, así que bajé XFree 86. Y es, actualmente es la que tengo, tampoco tengo mucha prisa ni necesidad de migrarme a XORG. Por último, bueno, hasta las X instalé un gestor de ventanas. Estuve buscando una temporada y preguntando a la gente cómo, cuál era el mejor, el más ligero. Estuve leyendo mucho. Y más o menos existe un montón de clientes ligeros. De gestor de ventanas ligeros. Está el XFCE4, que lo probé y no iba muy, muy bien. No me gustó mucho, pero bueno. Era muy ligero y podía haber funcionado ahí perfectamente. Está el Window Maker también, que también es muy ligero y demás, pero tampoco me gustó. Más que nada porque probé luego Fluxbox, que es el que tengo, y fue el que más me gustó. Es muy minimalista y demás, y no pide mucho. Ocupa unos 70 megas, yo creo, una cosa así, 75. Y puedes hacer muchas cosas con él. Y bueno, al principio es un poco complicado porque viendo de Nome o de KDE, pues te complicas un poco, pero luego antes de usarlo ya parece que va gustando más. Entonces, bueno, ahora voy a enseñaros unos cuantos programas, más o menos, son tres hojas de programas. Son programas, algunos más ligeros que otros, pero más o menos es para el uso diario del ordenador, de como ordenador personal, como un ordenador de sobremesa, más o menos, y demás. Como no funciona la salida VGA, me voy a conectar por VNC desde este, para que lo veáis. Esto es Fluxbox. Como veis, es muy simple, no tiene ni fondo ni nada. Va todo a través de este menú, que desde aquí puedes ir a todos los sitios, puedes ir a todos los programas, a las shells, configuraciones, escritorios y demás. Bueno, el primer programa que tengo aquí es Epiphany. Es un navegador. Al principio usaba este, pero no es muy ligero. Bueno, al principio se nota un poco que no es ligero. Epiphany. Aquí. Al principio usaba este, pero luego estuve leyendo un poco más y encontré Dilo, que aunque actualmente no es muy compatible con muchas web, pero es muy ligero y va muy rápido. También tengo Mozilla, para si tengo que usar alguna web en Flash o demás, pues lo tengo ahí, pero vamos, hasta tarda en arrancar un buen rato. Bueno, Epiphany también tarda un buen rato en arrancar. El mejor, vamos, es Dilo. Si las páginas que visita respetan los estándares y demás, pues Dilo es, yo creo que es la mejor elección. A ver si arranca. Bueno, tengo internet configurado porque lo tengo con la wifi. Vamos a ver la página que muestra al inicio. Esto es Epiphany. Es como todos los navegadores, barra de dirección, atrás, adelante y demás. Como veis, ha tardado un rato en arrancar, pero una vez dentro parece que va mucho mejor. No tengo internet, así que no puedo enseñaros ninguna página ni nada. Y nada, tiene lo típico de marcadores, buscar y demás, historial. Y es muy bueno. Voy a enseñaros Dilo, que tarda mucho menos en arrancar. Dilo es muy bonito también. Veis que no ha tardado nada en arrancar. es un poco menos compatible, pero vamos, para la navegación con páginas que respetan los estándares, pues puedes navegar perfectamente. El problema de los flash, algunas páginas que se arman unos líos con tablas y demás, pero vamos, puedes navegar perfectamente. Me he quitado. Aquí está la barra. Es igual que todos. Barra de navegación, atrás, delante y demás. El Silfeth es un gestor, un cliente de correo. No es muy ligero tampoco. Bueno, de los que probé fue el más ligero. Vaya, no lo tengo configurado. Vaya, antes lo tenía configurado. Es lo mismo, como todos. Tiene mucha compatibilidad. Puedes mandar mensajes, eso, HTML. Puedes mandar mensajes texto plano y demás. Y tiene muchas cosas que hacer. Es muy parecido a Evolution, un poquito menos que Evolution. No es tanto, no tiene calendario y demás, pero bueno, para correo es perfecto. Antes tenía configurado, pero ahora mismo no lo tengo configurado. Vale. Luego está Zinf, que es un, es para, es para escuchar música, un reproductor de audio. Es muy ligero. Antes tenía otro nombre, pero no recuerdo el nombre, y se cambiaron de nombre hace una temporada. Y vamos, bueno, es muy fácil de usar, es como todos, más o menos, es muy parecido a XMMS o a WinApp. El sonido, bueno, depende cómo le dé al ordenador, a veces se oye, a veces no. Normalmente se oye por altavoces, no se oye muy mal, pero bueno, con cascos, si lo configuras bien y demás, se oye cuando quiere. No sé si tengo algún sonido, si hay suerte suena. No, no tengo sonidos. Zinf. Más programas para mostrar. Es el XZGV, que es un visor de imágenes. Es muy ligero, muy ligero. Y para ver imágenes es perfecto, porque no pide muchos requerimientos. Hombre, cuando son imágenes grandes tarda un poquito en cargarlas, pero bueno, es lógico. A ver si os muestro alguna imagen. Tengo esta, por ejemplo, para que la veáis. No sé cómo se ve. Tengo más por aquí. Y puedes, cuando son imágenes grandes como esta, pues se nota un poco en cargar. Luego lo puedes disminuir. Era con Shift D. Las puedes disminuir. Y puedes moverte arriba abajo y demás. Puedes girarlas, rotarlas, hacerlas más grandes, más pequeñas. Es muy completo y es muy ligero. Lo único es eso, con las imágenes, esas creo que son a 4 megapíxeles, una cosa así, se notan mucho. Ahora sí, carga la siguiente. Para que lo veáis. Lo mismo, es muy grande, la disminuyes un poco. Y se va viendo un poco más. Luego está el VLC. Estuve probando distintos gestores de vídeo, y aunque VLC es un poco pesado, pues al final me decidí por él porque era más compatible, entre comillas, y demás. A ver si lo encuentro. Tengo también el GM Player, pero bueno, me gusta más VLC, aunque tarde un poquito más en arrancar. Aunque me está dando unos problemas, recuerdo, con algunos vídeos. Pero vamos, que ese no es muy ligero y tardaba mucho en arrancar. A ver si no da ningún problema y puedo abrir algo. Vale, se cierra. Es un problema que tengo que mirarlo porque no sé por qué es, pero VLC se me cierra. Más. El XSM Browser es para andar por las redes Samba. ¿Dónde estaba? A ver si lo encuentro. No, ¿dónde está? Aquí. Es para andar por las redes Samba. Es muy ligero también y funciona perfectamente. Bueno, lo configuras primero y demás, y luego puedes andar por las redes de Windows y demás sin ningún problema. Puedes compartir cosas también de tu ordenador. Y es muy ligero y va muy bien. Puedes luego guardarlas, puedes copiar, pegar y demás. Es como un gestor de ficheros, más o menos. El TKDesk. Fluxbox no tiene un gestor de ficheros. No puede, no es como Nautilus, Nome o demás, ni Conqueror. Entonces tienes que usar un gestor de ficheros aparte. Yo uso este, probé alguno y el que más me gustó fue este, el TKDesk. Que te puedes andar por el disco duro sin problemas. También tiene un poco de a modo de gestor de ventanas. Tienes aquí la hora, un calendario para el correo, una terminal, editor de ficheros y demás. Está bien, es muy ligero y yo creo que va muy bien con ese ordenador. No pesa mucho y te puedes mover perfectamente. Puedes copiar ficheros, comprimirlos, puedes hacer lo que puedes hacer normalmente, hacer tarjetas, sí. Está muy bien. Bueno, dejo ahí. Luego está el XPath. Bueno, eso estaba por aquí, no. XPath, vaya. Es una cosa que uso mucho, tanto físicamente como en el ordenador. Son unos POSIT típicos que puedes poner cosas, llamar a Pedro. Entonces lo minimizas, se te queda aquí en el SysTray y lo puedes abrir siempre que quieras. No es muy completo, no puedes poner que te avisen y demás automáticamente, pero bueno, para apuntar cosas que no puedes apuntar en papel y demás, y cuando llegas a casa a verlo y demás, está bien. Puedes crear más, puedes borrarlas, eliminarlas. Bueno, está, me gusta por eso, para apuntar cosas y que no se me olviden, pues está bien. Vale. Más programas. El RDesktop es un programa, no sé si lo conoceréis, es para, bueno, supongo que sí, es para conectaros a clientes Windows, más que nada, y luego, bueno, tiene también soporte para UNC y demás. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, no, este no. No sé dónde estaba. Ah, vale, no tenía el sistema. Vale, estaré otro día. No tengo instalado ahora el gestor gráfico, pero bueno, es un programa para conectarse eso, a redes, a clientes, a terminal, clientes terminal server, por ejemplo, y conectarse con por UNC también y demás. Funciona muy bien. Tiene un cliente gráfico que ahora mismo no tengo instalado, que antes lo tenía, pero ahora no. Y es el que te abre mucho más fácil y demás para poner la dirección y demás. Funciona muy bien, yo lo he probado con Terminal Server y funciona muy bien y no se nota mucho. Y si por ejemplo quisieras usar ese ordenador con Linux, usar una ventana de un Terminal Server, pues iría perfectamente y demás, compartiendo el sonido y cosas así. El XEdit es un editor de texto simple para apuntar cosas, copiar cosas y demás. No sé, te puedes hacer. Es un poquito feo, pero bueno, si te acostumbras a él, luego ya lo puedes hacer más cosas. También está el Bing y demás, y el Emacs. Pero bueno, Luego está el Xcal, que es una cobradora que también uso mucho. Que puedes hacer, bueno, como todas, hacer cuentas y demás. Luego un cliente de mensajería es el Gain. No es muy ligero tampoco. Bueno, tampoco es, tarda un poquito en arrancar y bueno, es muy compatible con todas las redes de mensajería instantánea. Es compatible con un montón de redes. No tengo asegurado. Bueno, supongo que lo conoceréis. Y con esta ropa muy bien, yo lo he probado y iba muy bien con distintas cuentas y demás y clientes de mensajería, iba muy bien. Luego está el XPDF, que es para ver PDFs, lógicamente. Creo que tenía algún PDF. Vaya. A ver si encuentro alguno. Hombre, con los PDFs que ocupan, que tienen muchas páginas y dibujitos y demás, se ocupan mucho, se tira un poco para abrir, pero vamos, es muy ligero. Ya lo está abriendo. Bueno, y eso es muy ligero y va muy bien. Más cosas. Está el File Roller, que es para hacer compresiones de ficheros a un montón de formatos, a ZIP, a TARGZ, a un montón de formatos. Eso, podemos crear aquí ficheros directamente o abrirlos, añadir cosas, bueno, lo que hacen todos estos programas. Luego está, ya estamos acabando, el GFTP, que es un cliente de FTP. Que es el que está muy bien. Luego está el XVNC Viewer, que es un cliente de VNC. No os lo muestro porque no únicamente tienes que introducir la IP. El VNC Server, que es el que estoy usando ahora, que es para conectarme, para montar un servidor VNC. Es el que está actualmente ejecutándose y demás. El Live Area, que es el gestor de feeds. Que no lo uso, pero bueno, mucha gente usa. Aquí. No es muy ligero, tarda un poco en arrancar, pero bueno, para una vez dentro, cuando empiezas a leer feeds y demás, bueno, que si tienes mucho se ralentiza un poco, pero bueno, va muy bien. Tengo por aquí alguno, juraría, pues igual no tengo ninguno. Bueno, eso, cuando estás aquí dentro, a no ser que tengas muchos, pues va muy bien, es muy ligero y va muy rápido. Luego está el XChat, un cliente de chat. Lo mismo, es muy ligero. Bueno, no tengo internet. muy ligero y va muy bien también. Por último ya el X-Paint y el AbbeyWorld. El X-Paint es como un... es para pintar y demás. Cuando te aburres pues pintas un poco. Pues pintas. Y por último la AbbeyWorld, que es un cliente de... es un procesador de textos que estuve probando algún otro, pero me quedé con este. OpenOffice ni me lo planteé porque podría tardarse 3 años en abrir esto. Y AbbeyWorld, bueno, es compatible con los famosos Doc y ODT y demás. Y es un poco, es como todo, es para abrir tarda un, no tarda mucho, pero bueno, si no tiene muchas páginas el documento y demás, pues va bien. Y para escribir y formatos y demás, pasar a PDF, este, no sé si puede, y demás, va muy bien, es muy ligero. Más o menos esto es un... son los programas así que se pueden usar más continuamente y demás. Tampoco os he enseñado mucho, si lo queréis probar, bueno, al último doy unos enlaces y demás. Y como veis es muy, es todo muy ligero, algunos programas tardan más que otros, pero bueno, se nota que la máquina no, no es nueva y demás, pero bueno, puedes trabajar con ella perfectamente si no eres muy intranquilo. Y ahora por último voy a dar una introducción también a las terminales tontas, que se llaman, que son las... un uso que también se le dan a los ordenadores con bajos requerimientos, con bajos requerimientos de hardware, con baja, bajo rendimiento y demás. La definición, más o menos, es un potente servidor, entre comillas, que da servicio a las demás, a los demás terminales, a los demás ordenadores. Estos ordenadores que puedes andar con ellos, pues no necesitan ni disco duro, ni... ni grandes prestaciones. Entonces lo que hacen es conectarse al servidor y desde ahí puedes hacerlo todo, depende de lo que tengas hecho en el servidor. Ejemplo, se usa mucho en colegios y demás porque es un ahorro en coste y demás, y en licencias. Y bueno, existen también versiones propietarias, más o menos, como es el Terminal Server, aunque es carísima. Está también Citrix, que también es carísima. Lo he estado usando yo con alguna empresa y está bien, es muy fácil de usar y demás, y pero bueno, lo de siempre, para usuarios sigue siendo muy caro. Por ejemplo, para, como cuentas, para colegios está muy bien por eso, porque es un ahorro en licencias y demás, y va perfectamente, no es muy fácil de instalar, de configurar, de administrar, es fácil, entre comillas, y puedes hacerlo perfectamente. Existen también distribuciones que te lo configuran todo, más o menos, para que puedas únicamente configurar unos pocos pasos y tenerlo ya todo preparado. Existe una versión de Canopies con esto, con las terminales tontas, los Thin Clients. Luego está también el proyecto Ilex, que luego daré unos enlaces por ahí. Bueno, estos son distribuciones también: Skolelinux, Linux, Lorma Linux, K12 LTSP. Que son versiones, algunas live, algunas son de instalación, que bueno, es únicamente probarlas, leer un poco de documentación y se puede configurar todo. También respecto a las terminales tontas hay unos cuantos proyectos, a mí los que más me gustan, los que más me han llamado la atención, bueno, hay un proyecto en Spalinus, el de LSTP, que hay mucha documentación en la web y demás y te explica muy bien cómo hacerlo, algunos casos prácticos, ejemplos y demás. Luego está el proyecto de ThinStation, que es una distribución que, aparte de tener esto, este cliente del STP famoso de Spalinus, pues tienes otros clientes, te puedes conectar a otros clientes como Citrix, como NX, Terminal Server, Tarantella, por SSH, con remoto gráfico y demás. Luego está el proyecto Endillo, que es un... esto no es un... es hardware más que nada, es un mini ordenador, un mini dispositivo que tiene tarjeta de red, una conexión para teclado y ratón, y lo conectas directamente a un servidor y únicamente pues tienes más o menos el hardware necesario para correr un cliente tirando de un servidor. Antes que la visité estaban trabajando en ello, no están todavía muy avanzados y van a vender este aparato por unos 100 y algo dólares, creo que era una cosa así. Y bueno, eso, los ejemplos prácticos, lo que os comenté antes, están donde se suele usar es en los colegios. Algún colegio que he estado trabajando también, haciendo alguna administración, pues tenía empezado a hacerlo, lo han hecho y están muy contentos por eso, porque aprovechan todo el hardware que tienen viejo y lo reutilizan, pues únicamente gastándose un poco más de dinero en un servidor, y lo pueden utilizar todo el hardware viejo con estos proyectos. Bueno, otro ejemplo también es en los cibers, también se suele usar mucho, porque los clientes de los cibers, a no ser que sea para juegos y demás, pues no quieren mucho hardware, y lo que hacen es eso, instalar un servidor y que tienen todos los ordenadores de él. Por último, ya la reflexión, es un poco lo que había, lo que hay, lo que habrá, o lo que espero que haya. Más o menos estos proyectos que os he comentado, pues se están moviendo mucho. En el pasado, pues bueno, no había tanto esto, porque no avanzaba tanto el hardware como ahora. Ahora mismo el hardware avanza a pasos agigantados, muy rápido, no como antes, que parecía que se lo pensaba un poco más. Y entonces eso, pues todas las máquinas que están quedando en desuso, todo el boom que está viendo de los ordenadores y demás, pues se puede aprovechar con todos estos, con todos estos proyectos y con todos estos programas que he enseñado y demás. El presente es ese, que a ver si la gente empieza a reutilizar todo esto. Hay aquí en la Euskal abajo un grupo que se dedica a reciclar y demás, y reinstala Linux, lo da a las asociaciones y demás, y está muy bien por eso, porque puedes reutilizar hardware y que otra gente que no tiene, pues que lo pueda utilizar, internet, por ejemplo, para dibujar, para las escuelas. Y el futuro es eso, que todo el mundo se dé cuenta que hay hardware, que no hace falta que lo tires, las empresas y demás, que se puede todo reciclar, reutilizar, que hay gente que no tiene y demás, y que todo esto se puede reutilizar para que otra gente que no tiene, como he dicho, que lo pueda usar. Aquí están los links de interés, os lo comento más o menos. El primero es donde saqué lo de la estabilidad y demás, comparaciones entre Linux y Windows. El proyecto de Hispalinux de terminales, que es el del STP, que es el que tiene mucha documentación en la web, ejemplos prácticos y demás. El de ThinkStation, que era la distribución esta de que tenía muchos clientes, como Citrix, NX y FreeNX y demás. Endillo, que era la del hardware, la de clientes terminales tontas a través de hardware. Bueno, Asturlinux, que es la asociación de Asturias, de Linux. Y mi web, que la diga yo, soy.net. Y bueno, todos los programas que mostré antes se pueden instalar a apt-get, vía apt-get, y nada más. Gracias a todos por asistir y demás. Y si queréis algo, pues estoy abajo en la Euskal. Si queréis algo me preguntáis, o vía correo o demás, o por cliente, mensajería y demás, si os lo puedo comentar, os puedo enseñar también a Lucy, o si queréis probarla o demás cosas. Y bueno, ya alguna pregunta o demás, si a alguien le interesa algo o algo.
Si hay alguna pregunta, tenemos micrófono para que te la puedan acercar y que te la hagan. Por cierto, hoy es domingo, le habrás puesto el traje los domingos a Lucy, ¿no?
Sí, sí, siempre viene bien vestido.
A mí, cuando has hablado de entornos ligeros y te voy a entrar con ese ordenador, digo, bueno, ligero será lo que hay dentro, porque vamos, lo que es el ordenador de ligero no tiene nada, ¿eh?
Sí, sí, es una metáfora.
Sí, sí. ¿Alguna pregunta en la sala?
Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Al principio de la charla hiciste una comparación de Linux y Windows típica. Y bueno, te pregunto un poco desde la ignorancia, porque no utilizo ninguno de los dos sistemas operativos, ¿vale? Y es, decías que Linux es, bueno, y se dice siempre, ¿no?, que Windows es más inseguro, ¿no? Es Linux más seguro que Windows. Y mi pregunta un poco ignorante es, ya que Linux tiene el código abierto, no se puede dejar el código, se podrán ver, me imagino, agujeros de seguridad, ¿no será que un porcentaje muy elevado de los ataques se hacen contra máquinas Windows y no Linux? Digo, no sé, pregunto.
Hombre, siempre se dice, no sé si vas por ahí también, que el código abierto puede favorecer tanto a los crackers para que puedan entrar en tus sistemas, como puede favorecer a los usuarios o a los administradores para mejorar su código. Es la discusión de siempre, para gustos colores. Hay gente que opina eso, que gracias al código puedes entrar y otra vez otra gente gracias al código lo puedes reparar. Yo creo que hay más gente que ojea el código para repararlo que para buscar bugs.
Que me refiero que lo que tú dices, que la gente se utiliza por lo general el código para bien, pero si se utilizase todo lo contrario para atacar, sería más vulnerable quizá que Windows, ¿no? Porque, bueno, no lo sé, claro.
No sé, yo lo último que leí de más, que encontraba muchos más problemas en Windows, muchos más bugs que en Linux. También, como decías tú, hay muchos, bueno, no hay muchos más servidores Windows, está muy repartido la cosa. Y los ataques sí, se suelen utilizar para Windows y demás. Pero bueno, es eso lo que te comenté. Que sí, si la gente se tirara por ahí también. Pero yo creo que vamos, que es muy difícil encontrar un error, un bug en código de algún programa que se use para servidor y demás. Es muy difícil encontrar un bug que puedas utilizarlo para mal. Vale. Pero bueno, esperemos que nadie lo utilice para mal.
Gracias.
¿Alguna pregunta más? Pues lo has de dejar muy claro, Israel. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis un ordenador el estilo de Lucy? Así, que queráis instalar algo que os vea un poco más ligero.
Son todos muy nuevos.
Pues nada, con esto finalizamos. Israel, muchísimas gracias.